Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Creo yo. Padre, te damos gracias, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te bendecimos a ti, te glorificamos porque eres bueno. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu unción. Hablamos la luz y la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias porque eres bueno. Padre, gracias. Hablamos tu revelación. Necesitamos tu revelación para entender todas estas cosas. Y te damos el honor en el nombre de Jesús. Creo que lo recibo. ¿Alguien dígame? Amén. Hemos estado ya en una serie por varias, ya casi 2 meses creo, titulado No culpes a Dios, y traté muchos puntos ahí. Todo esto está grabado, CD, DVD, memorias USB, etcétera. No todo está en línea, algunas cosas van a estar en la página de internet, nuestra página, no todo va a estar en las redes sociales, y hay unas cosas que van a estar en las redes sociales, pero todo está grabado en orden, en CD, DVD, memoria USB, MP3, MP4, etcétera. Bien, vamos a ver ahora la palabra de Dios, o la palabra de fe, que produce resultados. La palabra de Dios o la palabra de fe que produce resultados. Como usted sabe, la mayoría de las personas cuando pasan alguna situación o desgracia, ¿cuántos saben que todavía, y esto no es una crítica, nada más es un quizá, no sé, tal vez algunos de ustedes todavía cuando pasan algo, inmediatamente en su conciencia, inmediatamente quieren culpar a Dios, o inmediatamente quieren cuestionar a Dios, como si Dios es el responsable? Muchas de las cosas que están pasando ahorita en la tierra y que han pasado y que siguen pasando no es la voluntad de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que era la voluntad de Dios, por ejemplo, que hubiera ese gobierno romano que hubo en los tiempos del apóstol Pablo? No, no era la voluntad. ¿Qué fue lo que pasó? La desobediencia del hombre. ¿Amén? ¿Usted piensa que era la voluntad de Dios, por ejemplo, cosas que suceden ahorita en esta nación y en otras? ¿Tú piensas que es la voluntad de Dios? Voy a hablar de aquí en los Estados Unidos, que tengamos esta administración tan liberal donde se promueve todo lo impío, fronteras abiertas donde se asume que nada más gente que quiere venir a trabajar pasa, pero pasa droga, tratantes de blancas, etcétera. Hay otra palabra que se usa para eso, traficantes de menores. ¿Cuántos entienden eso? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. Entonces dice, ¿por qué pasan estas cosas? Si usted se acuerda, en las primeras sesiones traté esto, que Dios, a partir de Génesis 1:26, Dios empezó a obrar a través de ¿quién? Del hombre. Y Dios, por así decirlo, se limitó al hombre. ¿Sí? ¿Amén? Dios se limita al hombre. Por ejemplo, un ejemplo, no más para que vea cómo trabaja, para algo práctico, ¿eh? Lo que usted comió ayer o el día de Navidad, es un ejemplo, nada más para que lo entienda. O lo que usted trae, lo que se vistió el día de ahora, Dios le dijo. No, ¿por qué lo hizo? Nada más porque usted quiso. Y no que necesariamente esté mal. Pero hay cosas que sí van a estar mal en nuestras vidas. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que simplemente gente hace. Aplíquenlo en su propia vida para que lo entienda. ¿Ok? Igual, le estoy dando ejemplos prácticos que todos nos podemos relacionar. Sí. Por ejemplo, no todos los cristianos creen en el dar, y la Biblia habla del dar. No todos lo van a practicar, no todos van a practicar el diezmo, no todos creen en el hablar en lenguas. Pero es la perfecta voluntad de Dios, ¿qué no? Pero no todos van a recibirlo, no todos lo van a hacer. Gente toma decisiones, buenas, malas decisiones, pero no todo es de parte de Dios necesariamente. Ok. Si usted se acuerda, en segunda de Pedro, por favor, y ahorita vamos a entrar en otra área, pero nomás para comprobar esto que estoy hablando, en el capítulo 3, y en el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y luego dice, no queriendo que ninguno, ¿qué dice?, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, pregunta, ¿cuánta gente ha perecido, está pereciendo desde que esta escritura es escritura, desde que el apóstol Pedro dejó escrito esto. ¿Cuánta gente ha perecido? Mucha. ¿Y cuánta gente va a seguir pereciendo? Mucha. Cuando tú ves aquí en la palabra de Dios, lo que usted va a ver lo que es la perfecta voluntad de Dios. Esto es, en otra manera de decirlo, es en cuanto a Dios corresponde. ¿Sí me entiendo? ¿Me doy a entender? Lo que usted lee aquí es lo que Dios exactamente quiere. Ese es en cuanto a la perfecta voluntad de Dios, en cuanto a Dios concierne. Pero no todos lo van a hacer. ¿Amén? No todos. Igual no es una crítica, no estoy juzgando a nadie, pero al momento que yo estoy hablando aquí, ha habido miles y miles de cristianos, miles y miles, especialmente pastores, que han caído en adulterio, defalco, tranzas, en cosas ilegales, que no dan un testimonio y un buen ejemplo a la grey. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios no permitió, como usan mucho la gente ahora las palabras? Es que Dios no permitió. Mira, mi hermano, Dios permite lo que tú permites en tu vida. Muchos de esos cristianos pasó así, y te aseguro que Dios, a través del Espíritu Santo, estuvo tratando con ellos, tratando con ellos, tratando con ellos, pero no todos responden. Amén. Y hay cosas que podemos hacer y tenemos que hacer, pero no todos van a responder. ¿Alguien diga amén? ¿Sí? En estos años me he guardado puro ministerialmente delante de Dios, en todas esas áreas. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios, y tengo el Espíritu Santo, y tengo también algo que se llama libre albedrío. Amén. Una de las razones que a mí no me gusta dar mi teléfono, y yo les aconsejo no dar mi teléfono si ustedes ya lo tienen, mi número de teléfono. A veces he recibido mensajes de personas que no conozco, y estas dos, hace que, como te dije, 3 semanas atrás, como dos, tres, se lo enseñé a mis hijas, se lo enseñé a mi esposa, pues no oculto nada, pero recibí dos por WhatsApp, dos damas, dos mujeres, y nada feas, es lo peor, es nada feas. Ves, preguntándome sobre mí, y dije, ¿cómo tienen mi teléfono? Y sabes lo que hice, le enseñé a mi esposo, y luego de ahí me dijo, nada más bloquea los números. ¿Ves? Pero mucha gente le da lugar al diablo con eso. Amén. Y no nomás gente joven, 20, 30, gente que a veces yo le llamo ya andar con ridiculencias a, por ejemplo, con un hombre como yo que voy a 5 meses más voy a tener 47 años. ¿Qué negocios tengo con esas cosas? Echando a perder mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi relación con ustedes. Y al caso es. Pero ¿sabes qué? Es años de poner la palabra dentro de ti la que te va a llevar a esos niveles. Dice, ¿cómo otros han caído? Es porque te dije, han dejado. ¿Alguien diga amén? Yo tengo el número personal del hermano Copeland. De hecho, ayer estuve mandando un mensaje con él. ¿Tú crees que voy a andar dando su número a alguien? No. Me lo confían por algo. El número de los Price. En su casa, ellos no usaban celular, pero en su casa, y cambiaron de número de teléfono y luego nos avisaron, este es nuestro nuevo. ¿Tú crees que voy a andarle dando a todos? Ah, este es el teléfono. No. Menos ellos. Amén. Cosas suceden en esta vida porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está sumergido en pecado y en desobediencia, y la desobediencia siempre trae consecuencias, ¿sí? Pero nunca es Dios el problema. Y si queremos cuestionar a Dios, bueno, ¿por qué una de las cosas que por años he oído, bueno, ¿por qué a tal persona y a tal otra persona y a esta otra persona, ¿Por qué a esta persona, alguien me dijo así, esta persona anda mal, anda con otra mujer, anda vendiendo drogas, anda haciendo esto, y sigue muy a gusto, y esta otra persona que iba a la iglesia, y que esto, y pasó eso. ¿Ves? Y luego dicen, piensan, no es justo. ¿No te han dicho así? Claro, claro, y ahí está la respuesta, Satanás no es justo. Y si el diablo va a ir con alguien, va a ir primero contra un hijo de Dios. Con los hijos de él, de Satanás, con los hijos del diablo, se van a encargar después. ¿Sí? Amén. Porque muchas veces estas personas que andan en ese estilo de vida van endureciendo más y más y más y más su corazón. ¿Alguien diga amén? Pero nunca es Dios. Nunca cuestiones a Dios. Mejor cuestiona a la... Tengo que tener mucho cuidado cuando digo cuestiona a la gente, porque no estoy diciendo júzgalos y critícalos. Cuando digo es cuestiona en este sentido, es... Tú no sabes las personas. Por ejemplo, hay personas que yo traté con ellos, que hablé con ellos. Me acuerdo cuando vivía en Mesa, donde me dijeron, hermano Hughes, ore por mí, ya me quiero ir al cielo. Hermano, todavía puede vivir más. Hermana, todavía... No, ya me quiero ir. ¿Sabe su familia? No, porque si mi familia sabe, van a ser... Los voy a tener aquí llorando y gritando y diciendo que no. Bueno, orábamos. Después se morían. Y los mismos hijos o familia decían, ¿por qué? Entonces, no sabemos qué hay en el corazón de la gente. Bien, mal, debió haber vivido más años, debió haber... No es asunto de usted. Dice que el justo va a vivir por su fe. Ocúpese usted de vivir por su fe y deje de juzgar si aquella persona se murió o por qué o se enfermó. No es asunto de usted. Ocúpese usted. Alguien dígame. Usted, de usted. El justo va a vivir por su fe. Más el justo por su fe va a vivir. Romanos 1:17, Gálatas 3:11. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Es usted. Es es usted viviendo por fe. Hay muchas cosas que pasan. Y especialmente cuando el Espíritu de Dios nos advierte. Hay otra área que también pasan cosas. El Espíritu de Dios muchas veces nos advierte. El Espíritu de Dios le habla a gente. ¿Sabes por qué? Porque Dios, yo sé que suena bien feo esto para la religión, pero es una verdad. Dios está limitado aquí. Mis hermanos, si Dios estuviera en control, hay un dicho muy, muy usado que a veces en nuestro campo de la fe también gente lo usa. Dios está en control. Y se oye bien, se oye bonito, se oye... Pero ves, tú te das cuenta que Dios no está en control. Lo ha visto usted en su propia vida. Igual, como esto no es una crítica a nadie, nada más le estoy dando ejemplos que usted se pueda relacionar. Pero hay cristianos, por ejemplo, que pueden hablar en lenguas, no hablan en lenguas. O sea, han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero no pasan tiempo orando en lenguas. No lo hacen. Si lo hacen, si van a una iglesia que creen y que el pastor los pone a orar y oran en lenguas un momento, es el único tiempo que oran en lenguas. Porque Dios no les va a agarrar la boca y la lengua y los va a mover y los va a hacer orar en lenguas, ¿verdad? Es algo que usted y yo tenemos que iniciar. No todos los cristianos creen en el dar, no todos los cristianos creen en ir a la iglesia, no todos los cristianos creen... Ahorita muchos cristianos creen cosas que, wow, ni siquiera están en la Biblia. Hay cristianos en esta nación, y voy a hablar aquí de los Estados Unidos, que es donde vivo y donde me relaciono con ministros y con viajo, etcétera, y escucho y sé y hasta conozco a algunos que detrás de los púlpitos justifican el aborto. Justifican el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Tuercen ciertas escrituras. ¿Te acuerdas que el apóstol Pedro dijo lo mismo? Que algunos torcían, algunos indoctos. De hecho, aquí mismo, en el capítulo 3, versículo 15, dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Indoctos no tienen doctrina, no tienen una enseñanza sólida, no tienen una base. ¿Por qué? Porque ahorita a la facilidad de un dedo, ya sea en una iPad, tableta, como se llame, una computadora o algo, podemos oír cualquier cosa. Pero muchas veces nos hace indoctos. O sea, queriendo decir, es como decir, a todo le tiras y a nada le pegas. Juan 3:16. Sí, o sea, en otras palabras, queremos oír de todo, y al final de cuentas no nos hacemos expertos en nada. ¿Amén? Pero si te haces experto en algo y lo vas, te acuerdas, estas cosas se tienen que practicar. La fe se tiene que practicar. Fe tienes que ponerla en tu corazón, hablarla, actuarla. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Vamos bien ahí? Sí, la palabra produce resultados, pero usted tiene que probar, usted tiene que ponerla. Les voy a decir algo que va a sonar raro a los oídos de muchos de ustedes tal vez, y de algunos de los oyentes. No todo hombre o mujer que predique fe y enseñe los principios de fe, necesariamente viven por fe. No toda la gente, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Muy sencillo, ahorita te voy a dar un ejemplo. Aquí con la Biblia, es algo que el Señor me ha enseñado a través de los años. No todo el que predica fe, no todo porque un hombre o una mujer se para enfrente de un púlpito y predique de fe, quiere decir que ellos vivan por fe. ¿Por qué? Porque cualquier persona, puedes agarrar a alguien en un libro, a alguien o algunos apuntes, o ir a alguien en el internet, sacarlos así, hay muchos ministros que hacen eso, y luego van y el sábado lo hacen y el domingo van y lo predican, pero ellos no lo viven. Fe es un estilo de vida. Fe no importa las circunstancias. Y como les dije en las sesiones pasadas, fe no nomás habla los principios de fe, creer, hablar, recibir sanidad, prosperidad para uno. Pero hay otro lado de la moneda en la fe que quiere decir. Por ejemplo, un ejemplo de esto. ¿Qué hay de la preeminencia de Cristo en nuestras vidas? La Biblia habla para que Cristo sea nuestra preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Preeminencia quiere decir primero. El principio de que sea Dios primero. Mateo 6:33, ahí lo podemos encontrar, y en toda la Biblia, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, puedes encontrar que Dios es primero. Más buscar, ¿qué dice? Primeramente. Pero cuando hablas del reino, estás hablando del Señor Jesús, porque no hay reino sin un rey, y no hay un rey sin un reino. Vinieron maduros esta mañana, ¿verdad? Amén. Si tus hijos, tu esposa, tu negocio, tu trabajo, tu retiro son primero, entonces alguien no es primero. Entonces Dios es primero. Digo, perdón, entonces Dios no es primero. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad te hará libre. Y tú puedes ver que para muchos cristianos Dios nada más es cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo vamos a la iglesia, cuando hay tiempo oramos, cuando hay tiempo damos, cuando es tiempo. Entonces ellos luego cuestionan la palabra. Déjame explicarle, todo esto tiene que ver con que la palabra de fe que produce de verdad resultados, pero ¿por qué no a todos les produce como debiera? Como ya te dije, no todo el que predica fe vive por fe. Entonces yo aprendí eso, el Señor me empezó a hablar. Entonces, le voy a decir esto, hace 20 años, en el 2001, cuando empecé predicando acerca de fe, ahí en el Valle de Phoenix, yo empezaba a ver cosas, acuérdense, veía, no porque estaba juzgando a alguien, sino que yo veía a mi pastor actuar de una manera, y veía a estos hombres, ya sea pastores, ya sea evangelistas, actuar de otra manera. Y varias veces yo fui a predicar una iglesia y resulta que estando ahí, me recibí algún líder, algún pastor asociado, y luego me invitaban, daba el servicio. Y luego ya después de ahí, yo nunca veía al pastor. Y el pastor asociado, el líder, me daba el lugar. Obvio, yo no andaba preguntando, yo iba ahí. No en ese momento era digno, no tenía que preguntar ahí, ¿cuántos me entienden? En ese momento, hay momentos. Pero cuando se acababa el servicio, les preguntaba, ellos, me acuerdo una vez, ahorita me estoy acordando de un dato especial. Recuerda, esto estoy hablando hace 20 años, 19, 20 años atrás. Y le dije, oye, ¿qué pasó con el hermano fulano, o sea, el pastor? Y me dijo, oh, ¿no te avisó? No, pues me dijo que me esperaba aquí, era un domingo. Oh, dijo, es que se fueron a celebrar el cumpleaños de su hija. Ahora, nada malo con eso. ¿Cuántos entienden? Nada malo con eso. Pero yo siempre me cuestiono eso. ¿Por qué cuando, por ejemplo, vamos a suponer que es día de trabajo, lunes a viernes, y es en la mañana? Nadie celebra en la mañana. ¿Por qué? Dime por qué. De lunes a viernes. ¿Por qué qué? Exactamente, porque hay trabajo. Entonces al trabajo no faltamos. Muy bien. Como te dije, esto es para maduros. Ahora, a final de cuentas, como dije, si te fijaste, la gente va a hacer sus decisiones, porque así es como trabaja. O sea, Dios nos dio libre albedrío y desafortunadamente muchos cristianos usamos el libre albedrío para mal, no para bien. No está mal, ese pastor no se va a ir al infierno, Dios no lo dejó de amar. Pero luego después volví a los meses, un miércoles, y tampoco estuvo. Y decía, pues es que ahí está el hermano Hughes, dijo, él es el invitado. Le dije, ¿qué pasó? Oh, es que le dolía la espalda, pero en su trabajo, no sé qué hizo y le dolía la espalda, pero era algo de gravedad. No, nomás tenía un dolor, pero dijo que se iba a dormir temprano. ¿Ok? Bueno, igual, como dije, no estoy criticando a nadie, no te vayas a juzgar. Eso es, cuídate, tú eres tú. Yo he visto esto para... Yo aprendo de la gente. Puedo aprender, me inspira su fe, su manera de ir en las cosas de Dios. O también aprendo para cuando vi estas cosas no hacerlas. Pero yo me confundí en aquel tiempo, porque estaba aprendiendo. Y todavía soy un estudiante y discípulo de la palabra. Pero en aquel tiempo, ¿cuántos saben que en 20 años aprendes algo? Sí, todos nosotros, todos, ¿sí? Entonces resulta que yo empecé, y le empecé a preguntar a mi pastor, y yo veía a mi pastor. Y mi pastor las únicas veces que faltaba era cuando andaba afuera. Entonces yo un día yo le pregunté, porque igual no quería juzgar a esto, y te podía dar nombres, porque eso me pasó más de una docena de veces en algunos años. ¿Tiene algo de malo celebrar el cumpleaños de tu hijo? No, pero a veces así como personas dicen... como, mira, te voy a poner un ejemplo. Esta persona, familiar mío, me dijo el 10 de mayo pasado, me dijo, fíjate que me llamó porque mi cumpleaños es el 9, y me llamó el 10, y me dijo, ayer tuve un día muy ocupado y pensé en llamarte, al último ni te llamé ni te mandé un mensaje, te llamo ahorita, ¿ves? Gloria a Dios, lo recibo, llamo para felicitarme. Le dije, ¿cómo estuvo tu día? Muy bien, y luego me dijo así, mira, dijo, tengo 2 o 3 horas, no sé, están bien raros los horarios allá a veces, ¿verdad? 2 o 3 horas, algo así de la comida que vuelven del trabajo otra vez. No sé, me gusta entrar temprano y salir temprano. Amén. Yo soy de esos de entrar temprano y salir temprano. Me gusta salir tarde. Pero bueno, así es. Entonces me dijo él, pues mira, me dice, fíjate que estuvo muy bien, dijo, y luego me dijo así, mira, en la hora del lunch, en la hora del descanso, llevamos a mi mamá a comer. O sea, ese día era el 10 de mayo. En la tarde él me llamó en la noche. ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo lo hizo? En la hora, el lonchi, como decimos una hora, lonchi. ¿Ok? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque estaba en el trabajo. Y nadie lo iba a tomar a mal, ¿verdad? Pero si dices, no pude ir porque fui a la iglesia. ¡Eh! Y pero sabes que no es la gente, Satanás siempre atacando las cosas de Dios. ¡Aleluya! Quiere decir que Dios no es primero. O sea que hay tiempos para Dios... cuando le das primero el tiempo, y hay tiempo para lo demás. Dios no está peleado con... al contrario, Dios es el autor de la familia. No está en contra de la familia. No está en contra de si tienes un negocio, un trabajo. Está en contra de que eso sea primero que Él. Pero aún así, Dios te va a dejar. Si tú dices, no, es que eso es primero. Bueno, Dios te va a dejar. Pero entonces, por eso a veces la palabra no funciona como debe funcionar. Aleluya. Un ejemplo. Vaya ahora al Salmos capítulo 105, por favor. Salmos 105. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Dios es bueno para siempre su misericordia. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su verdad. Cuando te atreves a ser diferente en tu vida, vas a obtener resultados diferentes. En tu vida personal, todo va a empezar primero contigo. No puedes cambiar, influenciar a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, o a alguien de tu familia, si primero no cambias tú, aquí por dentro. Alguien dígame. Es difícil ganarnos a nuestra familia, a nuestros hijos cuando están grandes, cuando ven a la mamá o al papá preocupados o desanimados por cualquier cosa. Pero luego a ellos les queremos decir, no te preocupes, ve más a las cosas de Dios, ora, etcétera. Pero ellos te ven a ti, que te desbaratas como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos por cualquier cosa. O sea, tenemos que, primero tiene que haber un cambio en nosotros. El día que tus hijos, si ya son mayores, te vean que tú ya no te preocupas, que siempre te ven con una sonrisa, que siempre traen un gozo en tu corazón, tú vas a empezar a ver que ellos dicen, yo quiero eso que tú traes. Salmo 105, Voy a empezar a hablar ahí en el versículo 17. Envió un varón delante de ellos, a José, 105:17, que fue vendido por siervo. Nota. 18. Afligieron sus pies con grillos o grilletes. Tú sabes, esos camaraban a los esclavos. Eso es lo que estaba hablando cuando fue vendido como esclavo. En cárcel fue puesta su persona. ¿Se acuerdan de la persona de José en la Biblia? Sí. Abraham, Isaac, Jacob. Y era hijo de Jacob, uno de los que fundó las 12 tribus, una de las tribus. Y luego dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, quiero que veas esto. El dicho de Jehová le probó. Oh, ¿qué quiere decir eso del dicho de Jehová? El dicho está hablando de la palabra de Dios. ¿Ve ese versículo en inglés, por favor? Mira lo que dice. Ese mismo versículo. Dice, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. The word of the Lord tried him. La palabra de Dios lo probó. ¿Han oído? Cuando yo le dije a algunos, me acuerdo este ministro, me dijo, yo traté eso de la fe, pero no me funcionó. Y le dije, no, fe te trató a ti, de ahí lo saqué. Fe te trató a ti, fe te probó a ti y tú no hiciste funcionar la fe. Hay muchos cristianos, igual no nomás ministros, hay muchos cristianos. Oh, yo ya traté eso de la fe, ya probé eso de la fe, pero no me funcionó. No, fe te probó a ti, tú no la hiciste funcionar. Es la palabra la que nos trata, la palabra la que nos prueba, y no prueba como te mandó un cáncer o te mandó esto, sino que en medio del problema la palabra te está. La palabra probar aquí en el hebreo quiere decir refinar, te refina, no Dios, sino que en el sentido como hay gente que lo entiende así, aquí estoy hermano, enfermo de esta enfermedad o de lo que sea, pero Dios me está refinando con esta enfermedad. No, no, no es como trabaja así. Es más bien la palabra quiere trabajar en ti. El dicho está hablando de la palabra. Vaya primera de Tesalonicenses. Qué bueno que vine. Gloria a Dios. Vaya al capítulo 2, por favor. Versículo 13. ¿Está aprendiendo algo? ¿A qué sí? 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Nota que dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis. Quiere decir que primero tienes que oír para recibir. Aunque primero menciona el verbo recibir ahí y después el verbo oír, pero usted y yo sabemos que primero se oye, ¿a que sí? ¿Sí o no? Primero oyes la palabra. La recibisteis no como palabras de hombre. Oh, qué tremendo eso. Pablo estaba gozoso. ¿Ves? Algo que a mí siempre me ha molestado en mi corazón es cuando gente piensa que yo nada más digo cosas así. Y luego dicen, oh, pues el hermano Hughes dijo esto. O el hermano Hughes dijo lo otro. Como ahorita que mencioné, si Dios no es primero en tu vida. Oh, es que como Él es así, quiere que todos seamos así. Entonces lo reciben como si fuera un dicho mío, pero aquí está en la Biblia. No es mío, es de la palabra de Dios. Y lo único que te da, como te dije el jueves, aquí en la congregación, cuando Dios trata algo conmigo, entonces yo los trato con ustedes. Amén. Aleluya. Pero nota esto, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Según es en verdad. ¿Eh? ¿Según es en qué? En verdad. ¿Según es en qué? No en mentira. No en quizás sí, quizás no. Sino según es en qué? En verdad. la palabra de Dios la que actúa. Amén. De eso se trata el tema. La que actúa en ustedes, los creyentes. Según es en verdad la que actúa. Alguien dirá, ¿y por qué en mí no actúa como debe de ser, hermano Hughes? ¿Qué está pasando? Bueno, pudiera ser. ¿Cómo dije? Pudiera ser. Como dije, no estoy asegurando, yo no vivo con usted, yo no sé qué es lo que usted cree, qué es lo que usted habla, qué es lo que usted afirma, qué es lo que usted dice. Entonces yo no lo puedo juzgar a usted, yo no estoy aquí para juzgarlo y criticarlo porque yo no sé. Yo nada más le estoy hablando ciertos parámetros que dice la palabra de Dios. Entonces cuando estamos hablando bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, empezamos a hablar y a decir estas cosas, y es el Espíritu Santo el que le empieza a dar testimonio a usted. Porque tal vez alguna área que está, que por ejemplo mi hermano tiene alguna área que él necesita cambiar, tal vez aquella persona necesita cambiarla en otra área. Amén. Entonces yo no puedo saber, yo cuando hablo algo, lo hablo en general, no lo tome así como lo dijo por mí, olvídese. Yo no soy, mire mi hermano, yo no soy su juez, yo no soy su, primero voy a empezar por ese orden mejor, yo no soy su salvador, yo no soy su rey, yo no soy su juez, yo no estoy aquí para, lo único que hago yo es bajo la unción del Espíritu Santo, es mostrar la palabra de Dios. Además te quiero mostrar, y oro, no te voy a decir todo, ¿me puedes traer mi bueno, tú, ¿me puedes traer mi celular, mijo? Ahí está, ahí lo dejé. Te voy a mencionar algo ahorita. Y siempre lo que yo hago, como les dije el jueves y el martes también, lo que hablamos el martes y el jueves, creo que era nada más para ustedes. Por eso no hubo nada en línea, si se fijaron. Entonces, lo que hubo son programas grabados. Pero le voy a decir una cosa. Lo que yo hago es esto. Yo paso mucho tiempo orando. Tú puedes preguntarle a mi esposa. Le puedes preguntar a mis hijos. Le puedes preguntar al Señor. Él te va a revelar. No me atrevería a decirte algo porque, Dios mío, que te revela el Señor. No, este se le lleva nomás comiendo y viendo la televisión. Gracias. Nomás te voy a decir esto. No te voy a decir todos los detalles, pero ayer, nada más, ¿cómo puedo decirlo más? Recibimos una carta, una noticia de algo en la vida de el hermano Copeland, y nos mandó decir algo. Entonces yo, eso fue el 24, ¿verdad? Y no hubiese comunicado con él. Pero el 25, yo estaba orando referente a lo que recibí. No te voy a decir lo que le escribí ni nada, pero yo oré y luego oré en el lenguas un rato y oré y estuve con mi Biblia abierta y el Espíritu de Dios me dio dos escrituras obvios en inglés y todo se lo mandé en inglés. Nada más te voy a decir, no te voy a decir de qué ni nada por... Y luego él me contestó esto con letras en mayúscula, tres signos de exclamación, y me dijo, oh glory to God, oh gloria a Dios. Y luego me dijo, those are words straight from heaven, and they are marvelous in my eyes and in my heart. Oh, gloria a Dios, esas son palabras que vienen directamente del cielo y son maravillosas en mis ojos, ante mis ojos y en mi corazón. So, ¿qué pude yo haberle dicho para impactar a un hombre de esa categoría? O sea, que no fue en mí, sino según es en verdad la palabra de Dios. No fue de yo, no fue de mí, no fui yo. Ayer a las 11:14 de la mañana. ¿Ves? Algunos de ustedes, en lugar de enfocarse en eso, ¿qué es, hermano? ¿Qué pasó? ¿Ves? Y lo único que les estoy diciendo es que es en la palabra de Dios. Porque oré y no nomás dije, Dad, así dice el Espíritu Santo. No, le mandé eso y le escribí en inglés esos dos versículos. Amén. Y dijo, él lo recibió. ¿Tú crees que un hombre de esa categoría y de esa talla y de esa edad y en el ministerio y en edad, en las cosas de Dios, no va a saber si algo viene directamente de Dios? Amén. Aleluya. Mi mamá le puse, I'm glad that. Estoy contento por eso. Gloria a Dios le puse. Entonces, lo que hago, oro mucho en lenguas. Mucho, mucho. Paso mucho tiempo. Y estudio y oro. Y estudio y oro. Es más, el Espíritu Santo me dice que estudiar. Pero primero oro en lenguas. Porque me di cuenta que cuando predicas de un libro de alguien, ese alguien puede estar mal. Una vez fui a predicar a este pastor y tiene una iglesia muy grande y tiene dos servicios. Entonces en el primer servicio predicó él y luego hubo un break y luego fuimos a la oficina de él y luego después el segundo servicio prediqué yo. Pero el primer servicio mencionó cosas medio raras y nada más les acomodaba ciertas cosas con la palabra de Dios. Entonces una de esas cosas dijo que el amor mueve montañas. Bueno, entre una de las cosas que dijo. Entonces, cuando fuimos a su oficina, en el break, hizo un café, estábamos tomando café y agua, y tenía una fruta o algo. Y le dije, voy a tomar algo de café nada más, le dije, para comer después. Le dije, oye, te quiero hacer esta pregunta. Algunas, y le mencioné varias cosas que dijo, pero una de esas cosas es eso del amor, y otras, le dije, es fe la que vamos a decir. Y luego me dijo, es que estoy leyendo un libro de fulano de tal. No te voy a decir porque capaz que algunos de ustedes salgan corriendo a comprar ese libro. Pero le dije, pero ese autor, le dije, es un autor secular, no es cristiano. Habla lindo, es un orador motivacional y cosas de esas, pero ni siquiera creen en lenguas, ni siquiera creen en esto. Y no creo ni que sea, ni es cristiano, le dije. Y luego me dijo, ya sé. Pero lo que yo hice, dijo, saqué algunas cosas que él dijo y luego yo lo acomodé con ciertos versículos de la Biblia. ¿Ves dónde está el error? Es al revés. Es, vas, el Espíritu de Dios te habla y el Espíritu de Dios te guía la palabra. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que me ha ayudado a mí. Ahora, te estoy dando Biblia, ahora te estoy diciendo cómo aplicar esto. Este fue un buen año. A pesar de todo, fue un buen año. Yo me enfoco en lo bueno. No me importan los problemas, me enfoco en lo bueno. El Señor me dijo, este es tu mejor año ministerial. Dije, ¿qué? Cuando me lo dijo fue, ¿te acuerdas que te dije? Creo que tú apuntaste la fecha, estamos, no me acuerdo, amor, pero fue en junio, en julio, algo así. Estaba yo en Tucson, estaba en la suite, hay una suite ahí en Tucson. Y ahí, antes de ir a predicar, me estaba cambiando y puse mi corbata. O sea, lo que yo le llamo mi uniforme, este es mi uniforme, ¿ves? Entonces estaba, me regalaron también una corbata lindísima. Era exactamente la que necesitaba, porque andaba buscando corbatas de colores sólidos. Y entre los regalos que hubo, fue una hermana aquí, me regaló una corbata lindísima. ¿Cómo se llama su amiga hermana? Aquí estuvo, Lupita se llama, dígale que gracias. Amén. Entonces, pero, ¿qué le estaba diciendo? Porque me metí con el regalo, ¿algo está diciendo? ¿Ah? Come on. A ver si están despiertos. Oh, sí, este fue mi mejor año. Entonces yo me estaba cambiando y me estaba poniendo el micrófono y terminé y antes de que vinieran por mí me fui a la sala del mismo cuarto. Es una suite, tiene una sala. Estaba en la sala y estaba orando en lengua. Estaba sentado y estaba orando en el Espíritu y fue cuando me habló. Y me dijo, estábamos pasando por unos problemas aquí. Y dije, Y me dijo, ves, es que tú quieres ver las cosas no porque haya problemas o algo, no quiere decir que yo no estoy operando en ti. Le dije, bueno, sí es cierto. Y me empezó a recordar cosas que los avances que hemos tenido en el ministerio, los alcances por fuera. Amén. Y gloria a Dios. Y luego a este último mes que me dieron los reportes de todas las reuniones que se hicieron en este año a pesar de la pandemia. Y me empezó a decir, ¿no te enfermaste de COVID? Me empezó a recordar, oraste por gente que tenía COVID aquí en Douglas, en Tucson, en Phoenix, en Mesa. Y me empezó a recordar todo eso. Y me dijo, estás viendo las cosas nada más en lo natural. Me dijo, no seas carnal. Casi me agüitaba y no iba a predicar ahí afuera. Sí, me quise chipilear. Pero me llevó aquí y le dije, ok, ¿me puedes? Y me dio esto en la Biblia hasta el día de hoy. Y me dijo, y de aquí en adelante va a ir de mejor en mejor. O sea, que quiere decir que el año que viene va a ser mejor todavía. Y me dio esto y nada más me dijo esto. Entonces yo estaba con mi Biblia y le dije, pues siempre que el Espíritu de Dios me habla, le digo, dame un versículo. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu de Dios te puede hablar algo y a los días se te olvida? Pero cuando te guía la palabra de Dios, ya no se te olvida. Porque la base está aquí. Entonces me dio este versículo nada más, 138, y en el versículo 5. Y cantarán de los caminos de Jehová. Y me dijo, porque mi gloria es grande. Hasta el día de hoy. Así fue lo que me dijo. Este fue, ha sido tu mejor año. Y de aquí en adelante va a ir mejor ministerial. Y dije yo, wow, gloria a Dios. Y luego, acuérdate, eso fue, ¿no te acuerdas la fecha, amor? No, bueno, pero fue ahora en el verano. Pero miren, pero quiero que vean esto. Y luego empezamos, luego me dijeron, ya está la página en inglés. Empezamos a grabar en inglés. Y luego igual le hablé al hermano Copeland y le dije, califícanos. Luego le mandó un mensaje a Nubia y le dijo que había aprendido algo de nosotros que él jamás había visto. ¡Gloria a Dios! O sea, él aprendió algo de nosotros. Dije yo, wow, gracias, Padre. Y luego mamá Betty Price nos dijo, quiero sembrar más en su ministerio. Quiero seguir siendo socia, así como Dad era socio con ustedes. Quiero ser socia yo también más. ¡Gloria a Dios! Y te estoy nomás dando ahorita cosas que me estoy acordando así, que están saliendo. Y luego nos llegaron unas licencias ministeriales del hermano Cooper. Y luego le llamé y le dije, Dad, now we are legally yours. Ya somos legalmente tuyos. ¡Wow! Puras cosas buenas y buenas. Había problemas, ¿ya? Siempre hubo problemas. Enfócate en eso. Algunos de ustedes tal vez se enfermaron de COVID, pero sanaron, gloria a Dios. Amén. Otros no nos enfermamos, gloria a Dios. Pero aquí estás, estás vivo. Amén. Aleluya. Y si alguien se fue antes de tiempo, era creyente, está con el Señor. O sea, si te enfocas en eso, siempre ganamos. Amén. Aleluya. Alguien diga amén. Amén. Es un buen año. Es un buen año. Ok, ahora. Ahora. Y qué bueno está eso. La palabra dice, dijo este hombre, probé eso de la fe y no me funcionó. No, la palabra te probó a ti. Pero tú no hiciste funcionar la palabra. Tú tienes que hacer funcionar la palabra. Tú tienes que hacer trabajar la palabra. Aún en medio de tiempos difíciles, tu enfoque está en la palabra de Dios y tienes que hablarla y ponerla en tu corazón y hablarla. Porque dice la palabra que actúa en vosotros los creyentes. Aleluya. Hoy estuve meditando cosas. Me levanté muy temprano, a las 4 de la mañana estaba despierto. Y me quedé en cama de todas maneras. Y estaba orando en lenguas y estaba meditando. Y el Espíritu de Dios empezaba a hablarme y empezó a recordarme de cosas tremendas. Una de estas es los que te estoy hablando aquí. Y otras cosas que todavía no te puedo decir. Todavía no tengo permiso de autorización de parte del Señor para decirle todavía. Y empecé a ver y a meditar cosas, y Dios ha sido maravilloso. No sé, pero yo valoro muchas cosas, no tengo que escoger, pero el hecho de que no me haya enfermado de COVID, cuando estuve con gente, oré por ellos, y algunos de ellos, como me dijo esta persona, me llamó un lunes, había estado en mesa el viernes y el sábado en una reunión predicando, y cuando el lunes me llamó esta persona bien consternada, pastor, perdóneme, me dijo, ¿qué pasó? Me acaban de diagnosticar COVID ahorita y ya estaba así cuando lo vi. Me acuerdo que fui, lo saludé y lo abracé, pero yo no sabía. No, todo está bien. Dijo, saludé a sus hijas, pero todas traían un cubrebocas, pero usted no. Le dije, ya estoy vacunado, ¿sí? Con la sangre de Cristo. Amén. Ahora, si te tuviste que vacunar por tu trabajo, para poder cruzar, adelante. No. Tu fe está en la palabra. Porque de hecho, esta cosa realmente no es una vacuna de verdad, eso es algo experimental. Hay mucho dinero de por medio, nada más. Por eso se está promoviendo tanto, es billones y billones de dólares. Gente ha invertido ahí, gente aquí en los Estados Unidos, en las altas esferas del gobierno, están invirtiendo en acciones y bonos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que no pongas tu mirada, no sientes, pues yo me vacuné. No tengo fe. Pues, ¿cómo no vas a tener fe todo el tiempo que has estado oyendo? ¿Alguien dígame? O sea, no. Tu fe no está en eso. ¿Cuánta gente se ha vacunado y se han vuelto a enfermar? Así que tu fe no está en eso. Pero si pones la palabra. Ok. Marcos, por favor, capítulo... aleluya. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Marcos el capítulo 4, por favor, y vamos a empezar ahí en el versículo 26. Fíjate, la palabra de Dios, cuando la pones en tu corazón y la empiezas a hablar y le pones tiempo a la palabra de Dios va a hacer cambios en tu vida. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Echa semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Lucas 8:11 nos revela que la palabra de Dios es la semilla. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa semilla va brotando y va creciendo, y como estudiamos en las sesiones pasadas de esta serie de algo de fe, vimos que tu fe está en tu espíritu y es perfecta. Tu espíritu es perfecto, entonces fe en tu espíritu no es el problema. La fe viene a tu espíritu, pero realmente donde opera la fe, aunque opera a nivel del espíritu humano, realmente donde tu fe se desarrolla, donde tu fe va creciendo, ¿dónde es? En tu mente, ¿verdad? Amén. Con eso entonces tienen que tener mucho cuidado con decir, ah, ya no necesito oír la palabra de Dios porque ya tengo toda la fe de Jesús. Es como la misma gente que dice, Jesús ya lo hizo todo, entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Cuántos saben que es bien peligroso eso? Porque tu fe, la palabra, mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo así en Romanos 10:8. Dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Esta es qué dijo? ¿La palabra de qué? De fe. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe. Otra manera de decir, estimula tu fe. ¿Dónde la estimula? En tu espíritu pudiera ser, pero más bien aquí en tu manera de pensar. ¿Amén? Tu espíritu, cuando hablamos de crecer espiritualmente, ¿cuántos decimos, tenemos que crecer espiritualmente? ¿Cuántos entienden ya que no estamos hablando de tu espíritu necesariamente? Estamos hablando de qué más bien, de tu alma. Ahora, el espíritu y el alma están conectados. Y yo les puse un ejemplo, la otra vez les puse una pluma, pero voy a usar esta botella de agua. Es como esta parte de aquí es el espíritu y este tapón es tu alma. Están conectados, no los puedes separar. Cuando una persona muere, el espíritu se va a donde se vaya a ir, al cielo o al infierno, pero también se va el alma. ¿Se acuerdan la historia de Lucas, el capítulo 16, la historia del rico y de Lázaro? El rico estaba en el infierno, pero se acordaba de Lázaro. Su alma sigue viva, ¿sí? O sea, tiene recuerdos. ¿Amén? Entonces, decir que ya tengo toda la fe y ya la tenemos en nuestro espíritu. Decir ya no necesito oír la palabra de Dios es un engaño, como decir ya no tengo que hacer nada, porque Jesús lo hizo todo. Voy a empezar una serie así, que se llama Principios de Gracia y Fe, para acomodar bien las cosas en un tiempo más. Principios de gracia y fe. Porque hay gente o agarra monte con el lado de la fe o agarra monte con el lado de la gracia. Es lo que se ve mucho ahorita. Una cosa es libertad. Otra cosa es libertinaje. Jesús ya pagó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ciertamente. Pero eso no quiere decir que voy a vivir una vida de pecado porque ya fue pagado todo. El problema está que el pecado actúa a nivel de tu carne, a nivel de tu mente y endurece tu corazón y te trae consecuencias y le abres puertas al diablo. Es de necios caminar en pecado. ¿Alguien diga amén? Y voy a enseñar en esa serie principios de gracia y fe con un buen balance bíblico. Amén. Cuando entiendes la gracia de Dios de verdad, mira, te lo voy a decir así, práctico en esta serie. Cuando tienes una revelación del amor de Dios, un ejemplo, porque una de las áreas que oigo en gente o he oído en gente, incluso tengo amigos, ministros que así creen. Algunos de ellos no les tengo la suficiente confianza para corregirlos. Algunos de ellos sí, he hablado con ellos y les he dicho, no está bien como lo estás enseñando. Porque trae confusión. ¿Quién es el autor de la confusión, hermanos? El diablo. Entonces no podemos estar trabajando para Satanás. Amén. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, mucho se va a ver en el dar, ¿no? Se usan la gracia de Dios como un pretexto para no dar. Oh, el diezmo es de la ley y ya no tenemos que dar. Bueno, en una parte es cierto, pero ¿qué crees? El diezmo no empezó en la ley mosaica. El diezmo se incorporó a la ley mosaica. Y ahora hay una verdad, es cierto. El diezmo, bajo la gracia de Dios, es un principio que lo tenemos que practicar. En Hebreos habla del diezmo, en el Nuevo Testamento. Pero si vamos a entender la gracia de Dios, el diezmo debería ser lo mínimo que damos. A algunos cristianos les conviene mejor creer en el puro diezmo. Porque dicen, no, mejor me quedo con el diezmo. Ahora sí voy a creer, me dijo uno, que el diezmo es de la gracia. Porque le conviene dar el 10%. Pero si entiendes, cuando entiendes la gracia de Dios, entiendes cuánto se te ama, cuánto se te ha perdonado, quién tú eres en Cristo, el Espíritu Santo dentro de ti, la misericordia de Dios, que Dios no te ama por tus obras, sino te ama porque te ve en Cristo. Que no te abra de, no te ama y no te extiende misericordia de acuerdo a tus buenas obras. Entonces, ¿qué crees? Si lo entiendes, hay un cambio. Mira, ¿quieres dar más? ¿Quieres venir más a la iglesia? ¿Quieres pasar más tiempo en las cosas de Dios? Cuando usamos esto como un pretexto, me decir, no, pues Dios me ama igual. Ya no venimos igual a la iglesia, ya no damos igual el área del dar, ya no oramos igual, ya no pasamos tiempo meditando las escrituras. Te digo una cosa, esa gente no le entendió. ¿Me entendiste? No le entendió. Al contrario, usan ciertas verdades como una excusa para su carne y su estilo de vida. Pero realmente no tienen una revelación de la verdad. Usar y decir que porque estamos bajo la gracia, cuando yo oigo gente decir así, no, es todo lo contrario. Cuando entiendes qué tanto Dios te ama, cuando entiendes qué tan paciente es que con todos nosotros. Dios mío, lo voy a hablar de mi vida. Cuando he leído ahí, cuando le dijo al joven rico ahí en Marcos 10, ¿te acuerdas que le dijo? Una cosa te falta. ¿Has leído ahí cuando le dijo? Una cosa te falta. ¿Te acuerdas que le dijo? Cuando yo leo ahí, digo, santo padre, si hubiera sido yo ese hombre, me hubiera dicho, hijo, 32 cosas te faltan. Dios mío. 40 cosas te faltan. Al hombre este le fue bien, una cosa te falta. A mí me dijera ahorita todavía 52 cosas te faltan, hijo. ¿Y cuánto es paciente conmigo? ¿Y cuánto me ama? Y contigo también, así que... Ajá, no, nomás me la veas a mí. Man, gloria a Dios. Y digo, wow, ¿sabes qué? Más me esfuerzo en oír de él, más quiero hacer las cosas bien. Aleluya. Vuelva ahí, hermano, a Marcos 4 mejor. Y dice, verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Sabes que esa palabra de suyo quiere decir automáticamente? Es donde obtenemos la palabra automatos en el griego, de donde viene la palabra automático, ya sea en español o en inglés o en otros idiomas. Quiere decir, se pudiera leer así, porque automáticamente lleva fruto la tierra. Pero quiero que veas esto. Automáticamente lleva fruto la tierra. La tierra es tu hombre interior, y especialmente tu alma. Porque de suyo automáticamente lleva fruto la tierra. Pero nota que ese fruto tiene que ver con la semilla que le estás echando. Aleluya. Lo que oyes, lo que oigas y lo que veas, con el tiempo se convierte en parte de ti. Donde más pases tu tiempo, donde más oigas y más veas, es donde se va a convertir parte de ti, especialmente aquí en tu alma. Y por eso tenemos tantos cristianos que dices tú, ¿cómo esa persona puede ser cristiano? Tal vez a veces no lo hacemos todo perfecto. Tal vez a veces no, a veces... Pero ¿sabes qué? Cuando eres maduro y quieres caminar la palabra de Dios. ¿Qué tal si le dijiste a algún hermano o a una hermana que no le debiste haber dicho esto? O lo hiciste sentir mal o fuiste rudo con él o con ella y lo notaste. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto nada más? Hermano, perdóneme, por favor. Hermana, perdóneme. Me porté muy carnal con usted. No debí... Oh, muchos cristianos. Oh, no. Oh, no. Ellos siempre tienen la razón. Normalmente el orgullo es como el mal aliento. Ajá. La persona que lo trae no se da cuenta. Los demás sí. ¿Sí me entiendes? Amén. Amén. Entonces, No te das cuenta, pero hay muchos cristianos que son así. Hay muchos cristianos que son así. Ellos jamás van a pedir perdón. Ellos siempre están bien. Ellos siempre están bien. Ellos nunca están mal. ¿Ves? Puro orgullo es. Puro orgullo. No hay dependencia del Señor. ¿Sabes qué es ser humilde? Es depender en Dios en todas las cosas. Y ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Automáticamente lleva fruto a la tierra. Pero es bien interesante o bien importante que usted entienda que ese fruto que va a producir tiene que ver con la semilla que le está poniendo. Luego espiga, después grano lleno en la espiga, verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Sickle, dice en inglés. Y ahorita en estos tiempos modernos, casi muy poca gente sabe lo que es la hoz, ¿verdad? O que es el sickle o algo así. Cállate, ahorita puedes traer palas y todo atrás, nadie te las va a robar. Palas, picos, nadie quiere nada de eso. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega o la cosecha ha llegado. Verso 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza. ¿Cuántos saben que grano o semilla es lo mismo? Que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, esa semilla va creciendo y creciendo. ¿Cuántos saben que algunos de nosotros ya no pensamos igual? Porque ya no creemos igual, porque ya no pensamos igual, porque la palabra ha ido transformándonos aquí en nuestra manera de pensar. Esa es la manera en que la fe se desarrolla, en que la fe crece. No sé si fue en esta semana o fue la semana pasada cuando les expliqué. La fe, como el amor de Dios no crece, la fe en sí misma no crece. Sí, ya les expliqué, ¿ves? Como cuando usé el ejemplo en Salmos 34, cuando dice engrandecer a Jehová. ¿Sí? En inglés dice magnify the Lord, magnifica a Dios, engrandece a Dios. ¿Qué más grande puede ser Dios de lo que ya es? Pues no, ¿verdad? Pero está hablando, tienes que engrandecerlo aquí en tu manera de pensar. Entonces la fe de Dios en sí misma, el amor de Dios, la gracia de Dios en sí mismo, no crecen. Si crecen, crecen aquí en nuestra manera de pensar, aquí donde van cambiando ideas. Una manera fácil de entender eso con la Biblia, ¿te acuerdas que Pablo dijo en Colosenses, en el capítulo 2, vaya Colosenses 2, por favor, versículo 8. Gracias, Padre, por tu palabra. Alguien diga amén. Gracias, Padre. Aleluya. Es mejor cuando caminamos fe, le llevas acción de gracias. Diga conmigo, gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya. Aleluya. Gracias. No todos, pero bueno. Amén. No, es que acción de gracias. ¿Te acuerdas una de las preguntas que me hicieron el jueves o el martes? Creí, por lo cual, ¿qué? Entonces, una de las preguntas que todavía la tengo aquí, quiere decir que si no hablas es porque no crees. Simple y sencillo. Y creer es un acto de tu propia voluntad. No pierdas el tiempo, Señor, hazme creer. No va a pasar, no es ni Biblia. Amén. Amén. Como hace unos años atrás, estaba en esta iglesia, esta hermana vino conmigo al final del servicio y me dijo, hermano Hughes, pero ella dijo que era, que se quería, ella pues pensó que estaba siendo humilde, más bien era simplemente no entendía las cosas. Y me dijo, hermano Hughes, ore por mí, por favor, dijo, para... Tengo muchos problemas y muchas cargas, pero yo sé que Dios está muy ocupado atendiendo a tanta gente. Dijo, yo nada más quiero que ore por mí, nada más para que el Señor lleve la mitad de mis cargas. ¿Cuántos saben que no hay Biblia para eso? ¿Qué dice? ¿Echando qué? Toda ansiedad. Le dije, no puedo orar por eso, hermano. No está en la Biblia. Cuando oras, tienes que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 2, por favor. Aleluya, ahorita volvemos ahí, versículo Colosenses 2, 8, gracias, si son de Honor o del Norte, 8, no 8, pero 8, ok, dice, mirad que nadie os engañe por medio de qué, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de quién, de los hombres, amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.